La Voz de América presenta.
Tras 15 meses de guerra, Israel y Hamás logran acuerdo de paz en Gaza. Explicamos en qué consiste la primera fase. La diáspora cubana en Miami cuestiona las medidas de Biden hacia Cuba. Más muertos y nuevos incendios. Fuertes vientos amenazan a los angelinos. Bomberos mexicanos se unen a los esfuerzos por contener las llamas. Y Marco Rubio destaca entre los nominados que buscan la confirmación del Senado estadounidense para integrar el gabinete de Donald Trump. Bienvenidos. Después de meses de negociación, Israel y Hamás alcanzaron hoy un acuerdo temporal de cese al fuego y liberación de secuestrados. El anuncio se da a escasos días de que el presidente Joe Biden culmine su mandato. Vamos al Departamento de Estado con Celia Mendoza. Celia, explícanos cuáles serán esos primeros pasos que veremos en el marco de este pacto.
Yasmín, de acuerdo al presidente de los Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken venía trabajando la propuesta presentada ya hace varios meses. Lo primero será que empezará el trabajo para poder darle la bienvenida a 33 secuestrados, entre ellos algunos estadounidenses. Principalmente serán las mujeres y aquellos vulnerables. Algunos quedarán todavía bajo la captura de Hamás, pero al mismo tiempo se permitirá acabar con las hostilidades militares, algo que no parará de acuerdo al vocero del gobierno de Qatar hasta este mismo sábado 19, después de que Israel confirme completamente este acuerdo.
Les comunico que Israel y Hamás llegaron a un acuerdo de cese el fuego y sobre los secuestrados luego de más de 15 meses de conflicto que comenzó con la brutal masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se dirigió a la nación tras confirmarse el acuerdo entre Israel y Hamás, basado en un plan presentado por el mandatario en mayo pasado que establece 6 semanas de cese al fuego y la liberación de 33 secuestrados, a lo que les sigue la salida de cientos de palestinos de las cárceles israelíes y la entrada masiva de ayuda humanitaria a Gaza.
En las próximas 6 semanas, Israel hará los arreglos necesarios para llegar a la fase 2, que es un cese permanente de hostilidades. Permítanme repetir eso, un fin de la guerra. Hay una serie de detalles que negociar para pasar de la fase 1 a la fase 2, pero el plan contempla que si las negociaciones se prolongan más de 6 semanas, el alto el fuego continuará mientras sigan las negociaciones.
Residentes de Gaza festejaron el anuncio, mientras que en Israel, parientes de los secuestrados también salieron a las calles a manifestarse. El acuerdo ocurre tras la presión ejercida por la administración entrante y la llegada a Qatar del representante especial del presidente electo Donald Trump para participar en las negociaciones.
Tenemos un acuerdo para los secuestrados en Medio Oriente. Serán liberados pronto. Gracias.
Trump indicó que seguirá promoviendo la paz por medio de la fuerza en la región.
Con este acuerdo en vigor, mi equipo de seguridad nacional, a través de los esfuerzos del enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, continuará trabajando estrechamente con Israel y nuestros aliados para garantizar que Gaza nunca vuelva a convertirse en un refugio seguro para los terroristas.
A pesar de las diferencias entre Biden y Trump, ambos equipos lograron este objetivo de manera conjunta.
Estamos muy agradecidos con el presidente Biden, el presidente electo Trump, por impulsar estos esfuerzos.
Mientras, Marco Rubio, nominado a secretario de Estado, se refirió a las condiciones en las que se da el acuerdo.
Ahora hay factores en juego en Oriente Medio sobre los que creo que podemos aprovechar y que pueden abrir la puerta a oportunidades históricas y extraordinarias.
Dentro del acuerdo también se permitirá que el IDF, que son las Fuerzas de Seguridad de Israel, se mantengan dentro del territorio de Gaza, y esto se negociará durante los primeros 16 días, cuando empezará el trabajo para esa segunda fase. La pregunta es si esto se va a lograr. Algo que se le dijo normalmente durante estas semanas a la administración era si esto es posible de garantizarse bajo la nueva administración entrante, y es algo que ahora se pondrá a prueba.
Manténnos informados, Celia. Gracias. Representantes del exilio cubano en Miami reaccionaron al anuncio del presidente Joe Biden de retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. José Pernalete nos reporta que no todos están satisfechos con las circunstancias que rodean la liberación de presos políticos.
los cubanos no tengan que pasar.
Desde Miami, la Asamblea de Resistencia Cubana ha cuestionado la liberación de presos políticos en Cuba, anunciada tras el retiro de esa nación de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Esta ONG considera que La Habana es una trampa para Washington.
Primero son excarcelaciones. Hay presos que están dejando salir. Tenemos que ver cuando termine el proceso, a ver cuáles son presos políticos, cuáles no lo son y cuáles son las medidas adicionales que se les imponen al salir.
Activistas aseguran que desde Cuba la fórmula de liberación de presos tras una negociación es una práctica usual.
Esta ha sido la historia tradicional cuando Fidel Castro descubrió de que con liberar presos políticos, pues conseguía concesiones de Estados Unidos y del mundo occidental.
Con las dictaduras típicamente nunca hay ningún tipo de negociación. Importante que hayan liberado a estos presos políticos que primeramente no se merecían estar encarcelados.
Y desde la pequeña Habana de Miami, el rechazo a la medida de la Casa Blanca fue contundente.
Lo mismo que hizo Obama cuando quitó la ley de pies mojados y pies secos. Esto es otra burla.
Por su parte, el gobierno de Cuba ha dicho a través de un comunicado oficial que la decisión anunciada por Estados Unidos corrige de modo restringido aspectos de una política cruel e injusta y debió haberse materializado hace años. A través de la Cancillería cubana, el gobierno de la isla ha dicho que la decisión de Joe Biden pone fin a medidas coercitivas que, junto a otras, causan un grave daño a la economía de la nación caribeña y con un efecto severo en su población. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Este miércoles, Los Ángeles enfrenta por segundo día consecutivo la alerta más elevada de incendios. Los fuertes vientos y la baja humedad podrían complicar aún más los esfuerzos de los bomberos para contener los incendios que arden desde la semana pasada. La cifra de víctimas subió a 25 víctimas fatales, mientras más de 80,000 personas siguen bajo órdenes de evacuación. A los organismos de defensa estadounidenses se le sumaron bomberos enviados por México. Fernando Mejía conversó con ellos y nos envía la historia.
La brigada de 70 bomberos que llegó desde México alista su equipo de trabajo, palas, rastrillos, sierras eléctricas, víveres y agua, pasarán 12 horas metidos en la montaña.
Pues es parte de nuestro trabajo, apoyar aquí a California y es nuestro un orgullo pues apoyar aquí a nuestros vecinos, Estados Unidos.
10-16%.
La temperatura del día de hoy va a estar entre los 58 a 68.
Cielos. Después de una breve reunión preliminar, el líder del grupo traduce las indicaciones del jefe de brigada local. Una vez en la montaña, solo se tienen el uno al otro y tienen que trabajar en equipo.
Lo más difícil en concreto, pues no hay que decirlo porque es algo que tenemos que hacer, es nuestro deber.
Everybody seems to be in shape, fit.
Todos están en buena forma y siempre listos. Su ayuda la apreciamos mucho y nosotros confiamos en ellos. Son parte de nuestro equipo.
El grupo llegó el sábado y pertenece a la Comisión Forestal de la Secretaría Mexicana de Defensa Nacional.
Tenemos el convenio con este país de Estados Unidos. También nos gusta hacerlo, lo hacemos con mucho gusto. Tratamos de que no solo México esté bien, sino todo el mundo, ¿no?
Ellos recibieron un entrenamiento previo sobre cómo combatir este tipo de incendios y cómo buscar ayuda en caso de necesitarla.
Pues cambia un poco el tipo de vegetación nada más.
¿Más difícil, más fácil?
Similar, pero por la cantidad a lo mejor es un poco más agresivo el fuego.
Y así, luego de su reunión, los bomberos mexicanos se internan en las montañas para combatir el incendio en jornadas de entre 10 y 12 horas.
El gobernador del estado, Gavin Newsom, dijo que las emergencias no tienen fronteras y que está eternamente agradecido con el gobierno mexicano por esta ayuda brindada en los momentos más difíciles del estado. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California.
Este miércoles, el presidente Joe Biden dirigió su último discurso a la nación a solo 5 días de entregarle el mando a Donald Trump. Su mensaje de despedida marca el fin de una carrera política de más de 50 años. En vivo con nosotros desde la Casa Blanca está Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿qué podemos esperar de esta locución?
Jasmine, los analistas esperan un discurso con el que Biden buscará cimentar su legado como presidente transformador que estabilizó la política interna al tiempo que reforzó el liderazgo de Estados Unidos en el exterior, que sacó sobre todo a la nación de una pandemia, hizo inversiones históricas en infraestructuras y energía limpia y trabajó para fortalecer las instituciones democráticas tanto a nivel nacional como global.
El presidente Joe Biden pronunciará su discurso de despedida a la nación este miércoles, 5 días antes de pasarle el manto de la presidencia a su predecesor y sucesor, el presidente electo Donald Trump. Será el 5º y último discurso formal de Biden desde la oficina Oval y será también el cierre de su trayectoria como funcionario electo, que empezó en los años 70. En una carta dijo que fue el privilegio de una vida servir a esta nación.
He entregado mi corazón y mi alma a nuestra nación y he sido bendecido 1,000,000 de veces a cambio con el amor y el apoyo del pueblo estadounidense.
Entre los logros más importantes como presidente, Joe Biden obtuvo una fuerte recuperación económica de Estados Unidos después de la pandemia, permitiendo al país superar al patógeno gracias a la distribución de las vacunas. Además, logró aprobar un masivo proyecto de ley sobre el mejoramiento de las infraestructuras del país y la primera ley de control de armas en décadas. Según expertos, el presidente recibió muchas críticas en varios aspectos, como la inhabilidad de bajar la inflación o resolver la cuestión migratoria.
Otro desafío para Biden fue gestionar la afluencia de migrantes en la frontera sur del país. El espectáculo de una migración descontrolada aumentó la ira en su administración y dejó a los estadounidenses con la sensación de que el gobierno no estaba realmente controlando lo que estaba sucediendo allí.
A nivel internacional, fue importante el retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán, esto a pesar de que el manejo del retiro generó muchas críticas. Además, la ampliación de los miembros de la OTAN y el fortalecimiento de las relaciones con los aliados.
La próxima administración heredará un conjunto de desafíos, dijo Biden, como la creciente relación entre Rusia y Corea del Norte, la continua guerra de Rusia contra Ucrania, las tensiones en el mar de China Meridional y en Medio Oriente. Al mismo tiempo, según los analistas, una parte inevitable del legado del presidente será su decisión de ofrecer un perdón total a su hijo Hunter por delitos graves relacionados con armas de fuego y evasión fiscal.
Gracias, Jacopo, por este reporte. El Senado estadounidense llevó a cabo este miércoles audiencias a 6 de los nominados para integrar el gabinete de Donald Trump. Entre ellos destaca Marco Rubio, quien aspira a convertirse en el primer hispano en asumir como secretario de Estado. Ángela González nos informa.
La alineación de la política externa con el interés nacional es objetivo del senador Marco Rubio al aspirar al cargo de secretario de Estado de la electa administración.
No creo exagerar cuando digo que se puede esperar que el presidente Trump haga lo que sea necesario para proteger a Estados Unidos de América y al pueblo estadounidense.
Declaró Rubio cuando de manera específica se le preguntó por la amenaza que representan los carteles mexicanos enfocados en el tráfico de migrantes y drogas por medios frecuentemente violentos.
Creo que el resultado más productivo sería si pudiéramos hacerlo en asociación y cooperación con el gobierno de México, que sé que comparte muchas de nuestras preocupaciones.
Una política de cooperación que no espera con Nicaragua, país con una democracia fuertemente amenazada y que pone en riesgo la seguridad estadounidense al permitir presencia rusa. Y dijo que Venezuela
está gobernada por una organización narcotraficante que se empodera como un Estado-nación.
Los demócratas expresaron preocupaciones sobre el futuro de la ayuda estadounidense a Ucrania.
Estoy preocupada tanto por el pueblo ucraniano que ha sacrificado tanto, como por el mensaje que el abandono de Ucrania enviaría no solo a nuestros aliados, sino también a nuestros adversarios.
Ángela González, Voz de América.
Además de Marco Rubio, otra de las interpeladas este miércoles por el Senado fue Pam Bondi, nominada a fiscal general. Bondi, la primera mujer en ejercer como fiscal general de Florida, dijo que de obtener el cargo, el Departamento de Justicia no procesaría penalmente a nadie por motivos políticos, pero al mismo tiempo evitó descartar investigaciones a adversarios del presidente electo republicano. Bondi se rehusó a responder si Trump perdió la elección de 2020 y se limitó a decir que el presidente actual es Joe Biden. Con la posible llegada de Marco Rubio al Departamento de Estado, la Casa Blanca podría darle mayor prioridad a los asuntos regionales. Laura Sepúlveda consultó con expertos sobre las posibles implicaciones de la política de Estados Unidos hacia Venezuela, Nicaragua y otros países.
Expertos consideran que el gobierno estadounidense electo buscará minimizar a sus grandes competidores las posibilidades de expansión en América Latina y opinan que Marco Rubio podría ser clave.
Rubio también trae una posición muy clara y muy dura con respecto a China y particularmente del rol de China en la región.
El gigante asiático es el principal motivador de que Panamá sea nuevo foco de atención para el presidente electo Donald Trump.
Trump no necesariamente va pues ser aliado de cualquier presidente conservador. Panamá en los últimos años se ha acercado a China cada vez más y también hay el tema de inmigración. Entonces yo creo que ahí podemos ver una relación más conflictiva.
La Administración de Comercio Internacional estima que cerca del 72% de los barcos en tránsito por el Canal de Panamá se dirigen o provienen de puertos estadounidenses. Pese a ello, Trump rehusó descartar una intervención militar para recuperar el control del canal.
Trump nunca va a decir sí, lo descarto, porque para él eso sería admitir debilidad y perder un potencial elemento en una eventual negociación.
Negociaciones que expertos ven alejadas, pero no imposibles al mirar hacia Venezuela, en donde el panorama es complejo.
La postura de Rubio parece ser más consistente con una posición de dureza contra Venezuela. Y a Trump sabemos que le gusta sorprender, que le gusta mostrarse como un hombre que puede llegar a acuerdos.
Un escenario más predecible se registra hacia Nicaragua.
Habrá un intento para tener una política mucho más dura, de mano dura, con respecto a Nicaragua, con el régimen de Ortega y Rosario Murillo, para endurecer las presiones económicas y políticas contra ese régimen.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
Pasamos ahora a Guatemala, donde el líder de la oposición venezolana, Edmundo González, llegó este martes en un vuelo privado. En su primera aparición pública aseguró este miércoles que está preparando lo que llama la reconstrucción de Venezuela y que lo hará con el respaldo de los 8 millones de venezolanos que sufragaron en las elecciones de julio del 2023. González se dirigió a la diáspora venezolana en ese país, les pidió que se preparen para cuando regrese y asuma la presidencia, y también envió un mensaje a quienes permanecen en Venezuela. Escuchemos.
Ustedes prepárense para el retorno a Venezuela. Ustedes serán los protagonistas de la reconstrucción del país y ustedes tendrán que aportar todo lo que hayan aprendido en estos países, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Washington, para poder servir al país en las medidas de sus capacidades, que sabemos que son muchas.
González advirtió que, aunque el régimen de Nicolás Maduro está debilitado, sigue siendo peligroso. El líder opositor tiene programada una reunión con el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo esta tarde. En breve, ¿qué impacto tendría en la economía si se implementan las anunciadas redadas masivas de indocumentados? Hablamos de un sector que se vería golpeado por la medida.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Soy Eugenia.
Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente llegó a Arizona para verificar que los consulados ubicados a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos están listos para responder a las deportaciones masivas planteadas por el gobierno de Donald Trump. Rubén Pereira nos tiene el reporte.
Juan Ramón de la Fuente, canciller mexicano, quiere ser testigo de primera mano del funcionamiento eficiente de sus consulados y verificar que están preparados para defender a sus connacionales ante las deportaciones masivas que pretende el gobierno de Donald Trump.
Hemos logrado contratar un grupo de equipos jurídicos que son ya 2,610, de acuerdo a la cifra que me dieron el día de ayer.
Y para las familias inmigrantes que de forma voluntaria o involuntaria regresarán a México, De la Fuente les tiene un mensaje.
Encontrarán en México su tierra, su país, que lo recibe con hospitalidad, con posibilidades de empleo, con apoyo en materia de salud y en materia educativa para ellas y para sus familias.
Los consulados mexicanos han logrado alianzas con distintas organizaciones comunitarias para proteger a los inmigrantes. Por eso, el canciller también se ha reunido con activistas.
Lo que más me preocupa es las violaciones de derechos humanos que pueden ocurrir en centros de detención.
Además de reunirse con líderes y miembros de la comunidad latina, el canciller mexicano aquí en Arizona también se reunió con la gobernadora y legisladores locales.
Para mostrarles el verdadero interés que tiene el gobierno de México de mantener esta relación cordial, coordinada y de cooperación.
Es una de las prioridades para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller, de ver qué es lo que está pasando en Estados Unidos, pero principalmente en los estados fronterizos.
Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix.
Regresamos con este mismo tema, pero desde Panamá, donde la promesa de deportaciones masivas por parte de Estados Unidos mantiene en alerta a las autoridades panameñas.
Cobertura especial multimedia. La Voz de América presenta este 20 de enero.
La toma de posesión del presidente número 47 de Estados Unidos, Donald Trump.
Conéctate con nosotros porque La Voz de América te acercará a todos los ángulos de este evento.
Transmitiremos desde Washington, D.C. y desde donde se produzca la noticia.
Porque en La Voz de América,
la prensa libre importa.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
We'll be right back.
La promesa de deportaciones masivas por parte del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y la inestabilidad política en Venezuela mantienen en alerta a las autoridades panameñas sobre el tema migratorio. Óscar Zulbarán con la información.
Panamá sigue de cerca los acontecimientos políticos en Venezuela, de donde proviene el mayor número de migrantes que atraviesa el Darién. Ante eventuales cambios en la política migratoria de Estados Unidos, la nación canalera reitera que no tiene ni la capacidad ni la intención de convertirse en un país de acogida.
Sí, estamos en conversaciones, por ejemplo, con los hermanos de Costa Rica, porque pudiéramos prever que por los cambios de política en Estados Unidos pudiéramos tener un flujo inverso, y estamos teniendo que tener algunas coordinaciones en cierta forma para poder dar respuesta a esa situación.
En toda la región existen 2.3 millones de migrantes en situación de vulnerabilidad, de un total de 20 millones de desplazados por diferentes razones. Según la plataforma R4B, creen que no hay condiciones para que disminuya este número.
Es exactamente evitar y solucionar los conflictos que generan este desplazamiento, ¿no? O sea, si los países donde estas personas viven no ofrecen condiciones para que ellas sigan viviendo ahí, seguramente van a ser forzadas a salir de sus hogares, de sus comunidades, y buscar oportunidades en otros lugares.
Bajo este panorama, uno de los principales temas que quiere llevar a Panamá en la agenda con la nueva administración en Washington es la continuidad del acuerdo migratorio de deportación, que según las autoridades del país influyó en la disminución de 42% en el tránsito de migrantes por la frontera colombo-panameña el último año. Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
Atentos todos esta noche, porque La Voz de América transmitirá el último discurso del presidente Joe Biden a la nación con traducción simultánea en todas nuestras plataformas digitales a partir de las 8 de la noche, hora de Washington. Síganos escaneando el código QR que está viendo en este momento en pantalla, o también nos puede buscar como @VozdeAmerica. Nosotros hacemos una breve pausa y ya regresamos.
No he visto un peligro en la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo.
El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Mamá, se duda. Mamá, se duda.
Там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що, ну, коли, якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Ми перестали бачити.
Ми свою молодість не повернемо.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB.
Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Nosotros regresamos para cerrar esta emisión con un espectáculo circense que hizo su magia en el Vaticano. Entre risas y acrobacias, el circo llegó para alegrar al Papa Francisco y a los feligreses en la audiencia general de esta semana, con payasos, acróbatas y hasta un perro que interactuó con el sumo pontífice. Una muestra de que el entretenimiento también tiene su lugar en la Casa de San Pedro. Con estas imágenes nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López. Gracias por acompañarnos.